Desde El Malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa de los viernes de Quack FM, El Malinformado. El programa de humor, donde habrá que adivinar cuáles son las noticias falsas. Y empezamos, como siempre, con la primera sección, que es política. Así que empezamos. Venga, vamos con ella. La primera es: el Congreso aprueba una ley para limitar el tiempo que un político pueda hablar sin decir nada. Después de años de discursos eternos llenos de frases huecas, el Congreso ha aprobado la ley del contenido mínimo. A partir de ahora, todo político que supera los 90 segundos sin aportar un dato real recibirá una tarjeta amarilla y deberá callar 5 minutos de reflexión. Los discursos serán supervisados por árbitros colegiados de la RFEF, que medirán las palabras vacías con un contador electrónico. Ejemplo: si alguien dice 3 veces seguidas "trabajaremos en ello" o la ciudadanía pide consenso, se considera posesión inútil de la palabra. Bueno, pues acabaron los plenos de 9 horas, ahora en 20 minutos lo despachan todo. Insulto rápido, 2 datos y pa' casa. Los partidos ya ensayan técnicas para esquivar la norma. Frases cortadas como "el futuro es nuestro, depende de", o usar refranes gallegos que no entiende ni el árbitro. Un diputado confesó: "yo antes me escondía detrás de estadísticas inventadas. Ahora me veo obligado a hablar de cosas reales. Me siento desnudo". Ahora vamos con la siguiente. El Senado se convierte en centro de coworking, ya que nadie va, lo alquilan a autónomos. Ante la escasa asistencia de senadores en las sesiones, el gobierno ha decidido alquilar escaños a autónomas, estudiantes y teletrabajadores. Por 12 euros al día puedes reservar tu escaño con wifi, café y derecho a votar en una moción siempre que levantes la mano en el momento adecuado. La aplicación oficial se llama Senado Go, disponible en Android e iOS. O sea, que puedes estar editando vídeos de TikTok y de repente aprobar una ley. Perfecto. Democracia multitarea. Ya hay testimonios de usuarios satisfechos. Un diseñador gráfico votó sin creer una enmienda mientras ajustaba un logo. Una estudiante de Derecho consiguió convalidar créditos ECTS solo por sentarse en el escaño de Manuel Fraga. Y un autónomo votó en contra de subir impuestos, pero el sistema lo corrigió automáticamente por coherencia. Ahora se aprueba la creación de un ministerio del sentido común. El puesto queda vacante por falta de candidatos. El gobierno anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo ministerio con un objetivo revolucionario: aplicar el sentido común a la política. El problema es que tras 2 semanas de búsqueda, nadie quiere el cargo. Es imposible trabajar con sentido común aquí dentro. No cumple con la cultura corporativa, declaró un funcionario mientras archivaba 40 informes en la carpeta "ya se verá". El ministerio tendría funciones clave, como explicar leyes con frases de menos de 10 palabras, cancelar proyectos absurdos antes de gastar millones y recordarle a los políticos que la gente existe fuera del hemiciclo. Claro, normal. Normal que no haya candidatos. Sentido común y política en la misma frase. Es como mezclar agua con aceite. O ministros con madrugar. Se barajan alternativas. Que el ministerio lo ocupe una señora gallega que diga non cada vez que algo no tiene lógica. O un niño de 5 años con más criterio que todo el Congreso junto. El Congreso aprueba por error una ley escrita en servilleta. España se rige ahora por el estatuto del Bar Pepe. Caos absoluto en la política española. Esta mañana se ha descubierto que por error administrativo el Congreso aprobó una ley que en realidad era una servilleta escrita en el Bar Pepe de Chamberry. La norma fue introducida por accidente en el orden del día y nadie se dio cuenta porque estaba redactada con frases como artículo 1, todo el mundo paga ronda. Artículo 2, prohibido hablar de política en sobremesas de domingo. Bueno, tampoco es tan diferente a lo que hacen normalmente, solo que ahora huele a calamares. El texto, firmado con bolígrafo azul y mancha de alioli, incluye medidas revolucionarias. Jornada laboral al máximo de 4 horas, con descanso obligatorio para café y pitillo. Obligatoriedad de invitar a las cañas cuando alguien consigue curro. Prohibición total de poner reggaetón después de las 12 de la noche en locales con sillas de madera. Y un último punto confuso. Si hay empate, paga Manolo. Los diputados, al no entenderlo bien, votaron a favor, por si acaso. Claro, ellos lo aprobaron pensando que era un plan de recuperación económica. Y resulta que es el menú del día. Desde el gobierno aseguran que el error es menor y que la norma se aplicará solo hasta que se encuentre la ley buena, que debe estar en la impresora. La oposición, por su parte, denuncia que es la primera ley en la historia con manchas de cerveza, pero al mismo tiempo reconocen que es la más clara que hemos leído en años. Un portavoz de la Comisión Europea ha declarado: no entendemos nada, pero si España quiere regirse por normas de bar, adelante. Nosotros lo hacemos desde Bruselas. En varios ayuntamientos ya se han tomado en serio la norma. En Zaragoza, un pleno municipal fue interrumpido para pedir calamares a la romana. En Cádiz, se han sustituido las actas oficiales por posavasos de cartón. Y en Lugo, un concejal intentó justificar un presupuesto de 3 millones escribiendo apúntalo en la cuenta, en la barra del bar. De momento, España sigue regiéndose por el estatuto del Bar Pepe. Si no se corrige, el próximo Consejo de Ministros se celebrará oficialmente en una terraza con carajillo obligatorio. España no será un estado fallido, pero sí un servido con tapa. Y eso, señores, es más de lo que teníamos ayer. Y ahora, la Xunta lanza el bono Concilia. 500 euros para sobrevivir al verano sin perder hijos, paciencia ni dignidad. A partir del 8 de septiembre, las familias gallegas podrán solicitar el bono Concilia Familia, una ayuda pensada para todos aquellos padres que trabajan y que ya no saben si están criando niños o a gremlins hiperactivos. El programa incluye hasta 500 euros para contratar a un cuidador en casa o 200 euros por niño para apuntarlos a campamentos, ludotecas o cualquier invento que las mantenga ocupados lejos del salón, el sofá y la PlayStation. O sea, básicamente, la Xunta ha oficializado lo que ya hacen los abuelos gratis, pero esta vez con factura y sello de la administración. Las familias numerosas, monoparentales, de acogida o con un niño con discapacidad, tendrán cubierto el 100% del coste, porque bastante tienen ya con sobrevivir al día a día. El DOGA publicará la convocatoria en agosto para que no hayan excusas, aunque la mayoría de los padres estarán demasiado ocupados intentando que sus hijos no arranquen las cortinas. El presupuesto total asciende a 2,5 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 3 meriendas con helado en Sanxenxo, en plena temporada alta. Y la pregunta es, ¿el bono incluye repelente de mosquitos, nervios de acero y un curso express de paciencia? Porque con eso sí se concilia. La Consellería de Política Social e Igualdad, Fabiola García, explicó que el objetivo del bono es que la conciliación esté al alcance de todas las familias. Un padre de Lugo declaró a la prensa: con 200 euros meto al niño en un campamento y si sobra algo me voy yo de vacaciones sin él. Desde el Malinformado celebramos esta ayuda, aunque pedimos a la Xunta que se amplíe también a otros casos de emergencia social. Bono concilia mascotas, para cuando el perro también exija vacaciones. Bono concilia suegras, para sobrevivir a agosto sin divorcios. Y el más urgente, bono concilia mental, destinado a padres que tras todo el verano con los niños ya no saben si son progenitores o rehenes en su propia casa. Y como siempre, ahora terminaremos esta sección con una canción que es la siguiente.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. There's nothing in this world I-
Y estamos de vuelta, caballeros y señoritas, en la categoría social. La categoría social es donde he recogido noticias relacionadas con la vida diaria y la sociedad, pero siempre con ese toque absurdo y humorístico que nos gusta. Aquí hablo de lo que nos pasa a todos, desde lo raro que se pone el vecino hasta las modas más absurdas que se viralizan. En redes, o esas costumbres que cuando las ves desde fuera parecen sacadas de una película surrealista. Es el espacio para reírnos de lo cotidiano y sorprendernos con lo inesperado que puede ser nuestro día a día. Y vamos con la primera noticia. España crea el Observatorio Nacional del Cotilleo. Se regularán los chismes con IVA. El Ministerio de Asuntos Sociales ha anunciado la creación del primer Observatorio Nacional del Cotilleo, una institución destinada a regular y profesionalizar los chismes de barrio. A partir de ahora, todo rumor tendrá que pasar por un registro oficial, llevar fecha, firma y, por supuesto, pagar el 21% de IVA. Queremos que el cotilleo deje de ser economía sumergida y pase a formar parte del PIB, explicó la ministra entre susurros. O sea, lo que no suben con sueldos lo quieren subir con chismes. España, siempre innovando. ¿Cómo funciona? Los vecinos podrán presentar sus rumores en la ventanilla única. Ejemplo, he visto al del tercero entrar con una bolsa sospechosa. Cada cotilleo registrado tendrá una categoría oficial: leve, moda y cortes de pelo; moderado, rupturas, embarazo, sorpresa; o grave, dinero, herencias y peleas por sillas de la terraza. Habrá inspectores del Estado que comprobarán la veracidad del chisme entrevistando a porteros, abuelas y peluqueras. Imagínate ser inspector de cotilleos. Tu trabajo es pasarte el día escuchando a marujas y apuntando. Es como vivir el Sálvame, pero con nómina. En barrios de Madrid y Sevilla ya se han formado colas para registrar rumores. En Galicia, varias señoras han pedido un plus salarial por ser fuentes primarias de información. Y en Murcia, un jubilado asegura que tiene material suficiente para sostener los presupuestos generales del Estado durante 3 años. ¡Atención! Hacienda ya trabaja en un nuevo modelo, el RUM 303, para aclarar chismes trimestrales. Con el Observatorio del Cotilleo, España se convierte en pionera mundial. El gobierno afirma que la medida aportará 2.000 millones extra a la economía. Aunque advierte, si no paga IVA, no es rumor, es solo hablar por hablar. Y ahora, Bimbo instala en Madrid una tostadora de 6 metros. La capital huele a pan, sudor y marketing. Con motivo de su 80 aniversario, Bimbo ha decidido celebrar por todo lo alto instalando una tostadora de 6 metros en plena Plaza de Callao. Durante 3 días, Madrid ha quedado inundada con un aroma constante a pan recién hecho, lo que ha provocado colas de turistas, mareos colectivos y la confusión de varios vecinos que intentaron untar la fuente de Callao con mantequilla. Esto es España. Mientras sube la luz y el alquiler, nos ponen una tostadora gigante, pan y circo. Pero literal. La acción publicitaria responde al lanzamiento de una rebanada más grande, pensada para hogares con dinámicas aceleradas. Traducido: pan del tamaño de una manta de sofá, ideal para hacer bocatas que durarán toda la semana. Según estudios, más del 50%, el 55% de los españoles dedica menos de 10 minutos al desayuno. Con este nuevo formato, la marca propone una solución práctica. Comes una rebanada el lunes y eructas gluten hasta el jueves. Claro, porque si no tenemos tiempo ni para vivir, imagínate para cortar el pan. Dame la rebanada tamaño sábana bajera y listo. El famoso osito de Bimbo ha cedido el protagonismo a la rebanada gigante, convirtiéndose oficialmente en prejubilado de la marca. De momento, se la ha visto trabajando de freelance en cumpleaños infantiles y en un mercadona de Leganés, disfrazado de panda. Un portavoz de la empresa declaró: queremos que la gente piense menos en el osito y más en el pan. El osito ya no paga el alquiler, pero la rebanada sí. Algunos madrileños, que se quejaron del olor a pan permanente: yo estoy a dieta y esto es terrorismo olfativo. Un turista italiano intentó meter la pizza entera en la tostadora gigante. Y una vecina denunció que sus palomas del balcón ahora solo quieren pan del molde XL. Y ahora, se dispara el uso de parques públicos como oficinas. Los bancos ya se reservan por Bizum. La crisis del alquiler y el auge del teletrabajo han provocado un fenómeno insólito. Cada vez más españoles usan los parques como oficinas improvisadas. Portátiles en las mesas de picnic, reuniones por Zoom con niños gritando de fondo y hasta entrevistas de trabajo hechas en columpios. En Madrid, el Retiro ya funciona con un sistema de reservas por Bizum, donde un banco de madera cuesta 5 euros la hora con derecho a sombra parcial y ataque de palo más incluido. Y ataque de palomas más incluido. O sea, pasamos de coworkers con café de diseño a sentarnos en un banco pegajoso. España siempre hacia arriba. La policía ha advertido que no se pueden montar impresoras en medio del césped, aunque reconocen que la señal de wifi es mejor que el Congreso. Los grupos de WhatsApp de padres ya se consideran patrimonio inmaterial del estrés. La UNESCO ha recibido una propuesta formal para declarar los grupos de WhatsApp de padres como patrimonio inmaterial de la humanidad por su inigualable capacidad de generar estrés, ansiedad y discusiones a cualquier hora del día. Según los expertos, ningún otro espacio digital concentra tanta intensidad en tan poco tiempo. 300 mensajes en apenas 10 minutos para decidir quién lleva el bizcocho a la excursión. 120 memes de Piolín deseando feliz lunes, enviados entre las 6 y las 7 de la mañana. Y audios de más de 4 minutos de duración que empiezan con: yo solo quería decir una cosa rápida. Claro, entras a mirar un mensaje y cuando sales ya tienes 200 notificaciones nuevas. Es como perder un examen cada vez que desbloqueas el móvil. Un padre de Vigo asegura que entró en un grupo en 2018 y aún no ha podido salir por miedo a ser juzgado públicamente. Una madre de Ourense confiesa que el chat de clase de su hija se parece más a un campo de batalla de Juego de Tronos que a un grupo escolar. Y un profesor, infiltrado por error en un grupo de padres, terminó en terapia tras leer 87 mensajes que empezaban con todos mis respetos, pero los grupos de padres son como la mafia. Entras una vez y ya no puedes escapar. Si te sales, te busca. La Sociedad Española de Psicología Digital recomienda limitar la exposición a un máximo de 5 minutos. Diarios para evitar mareos, discusiones innecesarias y el riesgo de terminar enviando stickers inapropiados a las 3 de la mañana. De hecho, ya están aprobando terapias colectivas, los afectados se reúnen en gimnasios, dejan sus móviles en una caja y aprenden a comunicarse con frases completas sin GIFs. Y ahora, se dispara el número de vecinos que usan comunidades de vecinos como reality show Según un estudio reciente, más del 60% de los españoles reconoce que va a las juntas de vecinos no para participar, sino para entretenerse. Las reuniones de comunidades se han convertido en el reality gratuito más exitoso del país, con personajes fijos como la señora del quinto, que protesta por todo, el vecino del perro ruidoso y el presidente que sueña con dimitir desde 2007. En algunas ciudades, incluso se retransmiten en directo por Twitch. Un canal de Sevilla consiguió 50.000 espectadores con una discusión de 2 horas sobre si poner bombillas LED o halógenas. A ver, lo entiendo. No hace falta Netflix si tienes a tus vecinos peleándose por un tendedero. La propuesta de varios colectivos es que el gobierno declare las juntas bien cultural protegido, con entradas numeradas y servicio de palomitas. Y ahora, con la finalización de esta noticia, damos por terminada la sección social, con lo cual significa que te voy a poner una canción.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Y estamos de vuelta. Y eso significa que entramos en los deportes. Y esta es la primera noticia. Suspendido un partido de fútbol porque el árbitro olvidó las gafas y pitó un córner en un bar cercano. En un partido de tercera división en Lugo, el árbitro tuvo que suspender el encuentro tras confundir el campo con un solar anexo y señalar un córner en la terraza de un bar. Los jugadores, indignados, protestaron, pero el colegiado insistió. Yo he visto claramente que el balón salió por la esquina, justo entre la caña y la tapa de calamares. La federación ha anunciado que a partir de ahora los árbitros deberán llevar gafas homologadas y en caso de miopía extrema podrán dirigir el partido por Google Maps. Bueno, tampoco cambia tanto. A veces pitan cosas que solo han visto ellos. La diferencia es que esta vez testigos con cerveza en mano. Y ahora, un ciclista del Tour pierde 3 horas porque su GPS le mandó al Mercadona. Insólito lo ocurrido en la última etapa del Tour de Francia. El ciclista español Julián Martín, del equipo Pedal y Sufre Team, perdió más de 3 horas en la clasificación después de que su GPS le desviara directamente a un Mercadona de Burdeos. Todo empezó cuando el dispositivo de la bicicleta marcó gira a la derecha para ahorrar en su compra semanal. El corredor obedeció pensando que era un tramo de la etapa y acabó en el pasillo de congelados. Claro, normal. Tú vas con 40 grados sudando la gota gorda y de repente te ponen delante un aire acondicionado y pizzas baratas. Cae cualquiera. Según testigos, el ciclista aparcó la bici en la entrada y entró con un casco y gafas todavía puestos dentro del supermercado. Probó una pizza de hacendado y mientras los clientes pedían selfies, preguntó dónde estaba el avituallamiento y le mandaron al pasillo de bebidas isotónicas. Terminó pasando por caja con 2 bolsas, una con barritas energéticas y otra con un embutido al corte. Cuando los jueces del Tour le llamaron para preguntar dónde estaba, respondió con un audio WhatsApp: "Estoy en la cola de la charcutería, que esto también cuenta como resistencia". La organización del Tour declaró: "No podemos garantizar la seguridad de los ciclistas si siguen confiando en el GPS low cost". Su equipo, indignado, aseguró que no volverían a utilizar la tecnología barata y que a partir de ahora guiarán al corredor con un mapa de papel y una brújula de toda la vida. Mientras tanto, Mercadona ha aprovechado la situación para lanzar una campaña publicitaria, el único supermercado donde hasta los ciclistas del Tour se paran a repostar. Yo lo veo claro. Si llega a desviarse al Decathlon, ahí sí que no sale nunca. Se pierde entre bicis, kayaks y calcetines térmicos. Tras 3 horas de ausencia, Julián Martín volvió al recorrido con las alforjas llenas de chorizo y queso curado. Evidentemente, quedó último en la etapa, pero primero en la clasificación de mejor compra del día. Desde el Malinformado, confirmamos: el Tour de Francia podrá ser duro, pero nada supera la resistencia de aguantar una cola en una caja rápida un sábado a las 6 de la tarde. Así que ya lo sabéis, si os perdéis en la vida, que sea en un Mercadona, al menos sales con la nevera llena. Y la Peña de Morandeira cumple 25 años de pasión, locura y bocadillos en la grada. Las bodas de plata con el Racing Club de Ferrol. El Racing Club de Ferrol no solo celebra goles, ascensos y descensos, también celebra que su hinchada más fiel, la Peña Morandeira, cumple 25 años. Una peña nacida en el 2000, en un viaje épico a Baracaldo, donde entre calimochos y cánticos alguien dijo: "O montamos una peña o no nos dejan volver a casa". Desde entonces han pasado de todo: ascensos, descensos y algún que otro susto en la grada. Jugadores que vinieron se fueron y algunos que ni se enteró de dónde estaba. E incluso cambios de dueños en el club. Pero la Morandeira ahí sigue: la casa, la familia y sobre todo el escudo. 25 años de pasión y locura, y probablemente también de resacas. Eso sí, siempre con la camiseta verde puesta, aunque sea para dormir la siesta. El festejo tendrá lugar en su hábitat natural, la grada, de preferencia en la Malata, a partir de las 7:30. Se espera una conjura épica, con cánticos que duran más que las ruedas de prensa, y con un menú típico: bocadillos, cerveza y gritarle al árbitro: "¡Que te piten preferencia!". Un portavoz de la peña aseguró: "Esto es más que fútbol, es nuestra segunda familia". Bueno, en realidad la primera, porque aquí venimos más que a casa. Claro, normal. Entre semana ves a tu madre un rato, pero el domingo te pasas 4 horas con Morandeira. Es casi un matrimonio. Dicen que el espíritu de la peña Morandeira es un hilo verde que nunca se rompe, ni con los temporales del Cantábrico. Un hilo que ya es de plata, pero que vale su peso en oro, sobre todo en recuerdos, anécdotas y pancartas que apenas caben en el maletero del coche. Desde el Malinformado confirmamos que no hay psicólogo que aguante 25 años de pasión y locura sin cobrar extra, pero los de la Morandeira lo llaman con orgullo, como si fuera un máster en fidelidad futbolera. 25 años juntos, sin divorcio, ni custodia compartida, eso sí que es amor, y lo demás son tonterías. Bueno, y con esto terminamos los deportes, porque vamos a empezar ahora mismo con la música y sus datos curiosos. Así que vamos. La primera canción que te voy a poner, pero aún no, porque antes te diré el dato curioso, va a ser Caminando por la vida, de Menendi. ¿Y sabías que este tema fue el primer gran éxito comercial de Menendi en España, incluido en su disco Que el cielo espere sentado, con el que ganó fama de artista cercano y desenfadado, porque la letra refleja su estilo de vida bohemio de aquella época? De hecho, la canción sonaba tanto en radios y bares que ayudó a convertirlo en una referente del pop rumba español de mediados de los 2000. Y ahora te la pongo yo aquí, en el Malinformado, en Quack FM.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. Tú no llores, ay, y no quieras morir.
Y ahora te voy a decir la siguiente canción, que es para mí también un temazo. Y además es de los últimos álbumes de Estopa. La canción se llama La Ranchera. Y es una canción de Estopa, como te dije antes. ¿Y sabías que en realidad no se trata de una ranchera mexicana tradicional, sino del toque experimental o capricho que siempre se guardan para cerrar cada disco? Según José Muñoz, es su propia versión de una ranchera, una narración nocturna pajarera inspirada en la película Jo, qué noche, de Scorsese, ambientada en un taxi por las calles de Barcelona. Es además un guiño al cierre de su primer álbum con la canción Bossa Nova.
La 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 la.
Mirando por la ventana reinaba la media luna, en la tele no estaban haciendo nada. Era una noche cualquiera, casi perfecta, quizá un poquito más fresca de lo que me gusta a mí. Y decidí darme un garbeo antes de dormir. Bajé las escaleras como un coche de carrera, corazón acelerando. Se extendió entre mí la noche, qué detalle, se paró un taxi en la calle. La 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 la. Noche cualquiera que reina la media luna, me paso por la frontera a tomarme una. Que conozco un bar del centro que te dejan fumar dentro. Es mi amigo el camarero y tiene buenos sentimientos. Lo conocí una noche loca antes de salir. Que nadie se llama engaños, ya no tengo 20 años. Del destino y me ha salido muy bien. No ser como esos artistas que se vuelven baladistas, pa' que la peña se ponga a bailar lentas en la pista. Prefiero cantar corridos que son más agradecidos, mucho más entretenidos si te dan ganas de beber, beber y beber y volver a beber.
Y ahora te voy a decir cuál es la siguiente canción. Ahora vamos a pasar a una canción que es de una orquesta muy conocida en Galicia. Y es una orquesta, y esa orquesta es Los Satélites, con Corazón Galego. ¿Y sabías que este tema fue concebido por un himno emocionalmente cargado que pretende capturar esa nostalgia profunda, la morriña, que sienten los gallegos cuando están lejos de su tierra natal? El director musical, Javier Saavedra, lo describe así: un tema hecho desde nuestros orígenes, que habla de morriña de la propia tierra, de cómo uno nunca deja de ser gallego, por muy lejos que esté. Para los satélites veteranos de la música gallega, con una trayectoria que arranca en 1938. Esta canción representa no solo un tema más, aspiran a que se convierta en una obra capaz de resonar en el corazón de todos los que compartan ese vínculo emocional con Galicia.
Camiña terra no corazón, lembrando as paixas ese acor. E por moi lonxe que me vai a voltarei a praia mirar o sol por. Non me esqueto do mar do seu son, nin da xente coa súa paixón. Pola nosa terra querida non hai semellante nin outra mellor. Camiño, lembrarei, lembrarei que hai que ter sentidinho. Voltarei, voltarei pola beira do Miño, onde andaba cando era un meniño. Que amaré a me leve a talí, guiaréme por la luz do faro o verde dos prados onde nací. Ay, la, la, la.
Y ahora vamos con la siguiente canción y le voy a hacer un guiño a la persona que me enseñó a locutar, Iván, de Music Box, ya que la siguiente canción es electrónica y es con la que vamos a terminar. La canción es Atlantis, de Netherworld. ¿Y sabías que aunque hoy se considera un himno del Máquina, en su momento no tuvo un éxito comercial masivo fuera de la escena rap española? Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en un tema de culto, hasta el punto de que muchos DJs actuales lo mezclan o lo samplean en sesiones como homenaje. De hecho, los vinilos originales de Atlantis suelen venderse por precios muy altos, y discogs y colecciones privadas, porque se han convertido en piezas raras para los amantes del sonido Remember. Ahora, desde aquí, te digo muchas gracias por escucharme. Yo soy Darío Notición y sígueme en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Podrás escuchar este podcast este mismo día o lo puedes escuchar en Spotify o en iVoox. Adiós.
All the personnel evacuated immediately.
Living Rockstar!